¿Qué tal? Bienvenidos a El Paseillo. Arrancamos la sexta temporada de la tertulia de Telepriego y también de Radio Priego. Recordarles que precisamente esta aventura televisiva y radiofónica empezó hace 6 años en la radio municipal y luego se trasladó al plató de Telepriego, en el que hoy, como digo, vamos a comenzar esta sexta temporada de la tertulia semanal de Telepriego, en la que intentaremos otro año más analizar algunos de los temas que hayan sido actualidad en nuestra localidad, en la comarca, en Andalucía, y algunas veces hemos hablado hasta del mundo. Agradecerles todos los comentarios y muestras de cariño que en estos 3 meses de parón por aquello de las vacaciones pues nos han hecho llegar por distintos medios. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de Telegram, al que pueden hacernos llegar algunos o los temas que consideren de interés para su debate. Ha sido un verano intensísimo, así que algunos de esos temas que nos han hecho llegar y que seguro que nos harán llegar en los próximos días, los debatirán nuestros contertulios. Contertulios que hoy estrenamos en esta nueva temporada. Algunos rostros son, todos los rostros son muy conocidos de todos ustedes, y en el primer caso tenemos que empezar a preguntar casi por la salud, porque fue terminar de grabar nuestro último programa y nuestro querido Paco se accidentaba a su hombro, que lo ha tenido todo el verano convaleciente de esa afección. Don Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos de salud, que es lo primero que hay que preguntarte?
Bienvenidos todos aquí otra vez. Bueno, estamos con una limitación de movimiento de hombros, pero bien, estamos bien.
¿Para jugar tenis de mesa no estamos
ya
todavía?
No, soy, ya no estoy para jugar tenis de mesa ni para levantamiento de peso. Pero vamos, estoy bien. Y te agradezco mucho el detalle de haber recordado. Fue una fatalidad, un accidente fortuito sin una trascendencia. Solo fui yo el que tuvo el tropiezo de caerme con la moto y me fracturé el hombro y el húmero y me tengo que poner prótesis y estoy ahí un poquito limitado, pero estoy feliz. Porque tengo importante. Salud.
Te vemos
y,
feliz.
Y porque ya tenemos presupuesto.
Ya tenemos feliz. Sí. Bueno, pues un rostro también muy conocido de todos ustedes, Laura Serrano. Laura, bienvenida a tu casa.
Muchas gracias, Rafa.
¿Cómo ha sido el verano para ti en este caso?
Bien, bien.
Sin ninguna.
Trabajando hasta última hora. Bueno, tranquilo. Tú sabes que los veranos informativamente son más tranquilos, pero bueno, habíamos estado en la radio también y bueno, ya mismo. Recuperamos también el Miradón, así que cogiendo ritmo también.
Carrerilla. Bueno, y Juan Carlos Pérez Cabello, que sabemos que ha estado fuera de Priego, lo hemos visto también aquí en un día muy señalado. Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido otra temporada más a El Paseillo.
Gracias. Pues mira, ha sido diferente a otros veranos porque he estado pues casi todo el verano fuera por distintas circunstancias. Y el mes de agosto sí estuve aquí porque estuvo mi hijo con mi nuera y mi nieto, que tenía muchas ganas de estar con él, como es natural, y estuve por aquí, pero no salí demasiado, así es que he estado fuera intentando estar en contacto con la realidad de nuestro pueblo, que ha sido también interesante, pero no físicamente aquí en prácticamente casi nada del verano.
Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, vamos a entrar de lleno a analizar precisamente lo que han sido los últimos meses en nuestra localidad. En la vida de un informador siempre hay determinados momentos, determinados días que son muy particulares, pero lo que hemos vivido, aquí comparto con Laura esta reflexión, lo que hemos vivido en este mes de agosto, a partir del día 11 de agosto a las 13:35 de la tarde en nuestra localidad, fueron 10 días de una auténtica vorágine. No es muy habitual que un alcalde, o en este caso una alcaldesa, se nos vaya cuando faltaban 8 meses, cuando faltaban poco menos de 8 meses para las elecciones municipales, pero el 11 de agosto, a eso un minutito antes de las 2 de la tarde, se comunicaba que María Luisa Ceballos había sido nombrada como secretaria general de Administración Local, formando parte del organigrama de esa amplia Consejería de Justicia. Evidentemente, ese nombramiento venía aparejada la dimisión como alcaldesa de nuestra localidad y, como decimos, ese día 11 fue impresionante en lo que a la información se refiere. Era una noticia que hay algunos, o hubo algunos internautas que ya hicieron alusión que en este mismo programa, precisamente a colación de las elecciones autonómicas y del amplísimo resultado que había obtenido el Partido Popular, ya se dejó caer que María Luisa Ceballos podría ser una de las futuribles consejeras o un puesto de alta dirección, como así finalmente ha ocurrido. Y hubo algún asiduo a las redes sociales que nos lo recordó. Me dio a mí mucha alegría que por lo menos somos brujillos en esto de lo que va a ocurrir en el futuro. Entramos en el tema. Paco, 11 de agosto, cuando te enteras del tema, tú ya casi te lo preveías. ¿Cuál fue tu primera reacción? Porque es muy raro, no es muy habitual que precisamente una localidad se quede sin alcaldesa, aunque unos días antes había pasado algo muy similar en Montoro.
Bueno, eso era normal, porque yo tenía una proyección hacia arriba en el partido y estaba claro que le iban a dar un cargo de responsabilidad. Yo estaba convencido que iba a ser consejera, pero bueno, se ha quedado en viceconsejera casi, que es el grado que tiene, y sin duda yo le deseo ya pues a su labor como la ha hecho empleo, ¿no? Con independencia de ser antagónica a la forma de ver la política como yo la veo y como la ven su partido y lo que ella representa, ¿no? Pero está claro que el problema es la sucesión, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que la sucesión, pues posiblemente ahora mismo veo que el que se ha quedado en su puesto pues tiene una responsabilidad muy grande ahora de arrancar con ese cargo, ¿no? Le deseo que lo haga lo mejor posible. Pero lo que yo quería concretar era que estaba convencido que María Luisa a lo mejor podía compatibilizar, ¿no?, el cargo de alcaldesa con el cargo de responsabilidad a nivel autonómico y mantener hasta lo menos los 8 meses que faltaban para las elecciones, ¿no? No ha podido ser así por la ley de la incompatibilidad, ¿no? Y ahora tenemos que esperar a ver cómo se soluciona todo.
Bueno, Laura, ¿cómo fue ese día 11 de agosto? Que fue un poco loco informativamente hablando, porque nos llegaban las informaciones a cuentagotas, no había manera de contactar con la protagonista. ¿Te esperaba este nombramiento o ya había pasado mucho tiempo desde...?
Ahí iba yo, Rafa, porque era algo que esperábamos después del resultado de la elección autonómica, pero es verdad que pasaba el tiempo... y no se concretaba nada, ¿no? Entonces, estábamos ahí como, tú lo sabes, como a la espera. Yo, en ese día en concreto, no tenía ni idea. Cuando ya creíamos que íbamos a morir de aburrimiento informativo en agosto, pues saltó, ¿no? Saltó. Y la verdad es que esa tarde fue eso de llamada. Los compañeros del Día de Córdoba, de la prensa provincial, también intentando... yo personalmente le puse un mensaje a María Luisa, pero evidentemente me contestó luego ya por la noche que había sido una locura. Y bueno, yo creo que fue una noticia muy importante para Priego. Y sobre todo, no en este momento por lo que suponía, sino yo inmediatamente pensé en todo lo que venía después, que ahora ya hablaremos, ¿no? En todo lo que suponía, bueno, pues que la alcaldesa dejara su cargo en este momento. Todo lo que supone eso de reorganización de la corporación municipal, en fin, yo esa tarde la verdad fue un poco, pero yo pensaba ya más allá, ¿no?, en lo que vendría luego después, que finalmente vino.
Que ahora hablaremos. Bueno, Juan Carlos, lo hablamos aquí en el paseillo, era una de las futuribles consejeras, pero como muy bien ha dicho Laura, los consejeros se nombraron a lo largo del mes de julio y ya, o de delegada provincial, que no creo que fuese, pero bueno, que se barajó. ¿Te esperabas tú este nombramiento?
Sí, realmente era más que previsible, ¿no? Porque María Luisa tiene una amplísima trayectoria política, está, en mi opinión, bien preparada para asumir un cargo como ese, y más concretamente ese, me parece que tiene un perfil muy adecuado para ese puesto. Y efectivamente, como antes decíamos, estaba claro que su trayectoria en el partido ya tenía que ser ascendente, no podía quedarse estancada, por mucho que sea un puesto importante, la alcaldía de Priego, pero tener ya ese rango de viceconsejera, pues yo creo que era previsible, ¿no? Yo también, efectivamente, me enteré ese mismo día, le puse un mensaje, me contestó después, porque evidentemente estaría desbordada y así me lo confesó, pero creo que todos en general pues hemos valorado que ha sido como una especie de reconocimiento a una larguísima trayectoria política que ha tenido muchos puestos de responsabilidad y que yo no sé si será el culmen de su carrera política, no, eso nunca se sabe, ¿no? Pero en cualquier caso ha sido un nombramiento importante para ella, ¿no? Rango de viceconsejera, posiblemente se hubiera merecido otro más alto incluso, pues es posible, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que Andalucía es muy grande, que hay mucha gente muy bien preparada y que bueno, en cualquier caso es un puesto muy relevante, ¿no? Así es que, por supuesto, felicitarla por haber obtenido ese logro y desearle lo mejor, porque es verdad que a veces los políticos a ese nivel, ya tan ejecutivo, tan alto, pues su labor puede pasar un poco más desapercibida y más una consejería como la suya, que es muy política, pero también muy técnica, muy de articulación del territorio para un nivel de leyes y tal. Entonces, no es quizás un puesto que se vea tanto como otros, a nivel práctico, a nivel que incide exactamente a los ciudadanos, pero estoy seguro que tiene un papel relevante en cuanto a la articulación de Andalucía, del municipalismo y demás, ¿no?
Una viceconsejera, tenemos una prieguense en el organigrama de todo lo que es el gobierno andaluz. Una pregunta muy concreta para los tres, que fue una pregunta que se repitió esos días, o que nos repetimos esos días muchos prieguenses. Juan Carlos, ¿tú hubieses esperado esos 8 meses? ¿O ese era el tren que había que coger?
No, yo estoy segura, más, mira, lo voy a decir, ella me lo dijo a mí en privado, ¿no? Era ahora o nunca, es decir, hay trenes, ya María Luisa sé que ha dejado pasar otros trenes, además lo ha dicho ella en público, ¿no? También, pero me lo confesó un poco así en una conversación privada que tuvimos un momento en el ayuntamiento, era ahora o nunca, porque ese tren pasaba en este momento y o lo cogía o no había otra opción, porque evidentemente si llegaban las elecciones volvía a ganar, vamos a poner por caso, o resultaba de nuevo elegida, era muy difícil que se le presentara una ocasión como esa, salvo que ya yo la única, digamos, la otra alternativa que quedaba era que en unas próximas elecciones generales el PP ganara y le ofreciera un cargo a nivel nacional, pero eso lo veo incluso todavía más complicado, ¿no? Y incluso este puesto puede servirle de trampolín a otros de carácter nacional. O sea, yo creo que claramente el momento era ese y ella lo ha valorado así. También por otras cuestiones de otra índole más personal, de su situación, en fin, que eso entra en lo personal y eso no merece la pena ni mencionarlo, pero políticamente creo que era el momento y ha hecho muy bien en cogerlo, por supuesto.
Laura, ¿tú crees que debió de esperarse o era este ahora o nunca?
No, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, yo creo que era el momento, ella así lo dijo, además hemos sido testigos de esa renuncia en su momento que tuvo a otra oferta, entre comillas, política, y yo creo que ella lo hizo además convencida en la rueda de prensa esa que dio tan emotiva, que la verdad es que nos llamó la atención, por lo menos a mí, porque María Luisa es muy templada y ese día pues estaba eso, muy emocionada, ¿no? Y yo creo que se fue con la tranquilidad y con la confianza del equipo que dejaba, muy segura de lo que dejaba, con un proyecto ya político que está llegando a su fin, no es como al principio quizás de la legislatura, que quizás pudiera tener más de dudas, y yo creo que en ese sentido no se lo pensó mucho, porque creo que era el momento, el resultado de las elecciones autonómicas fue bestial, no creo que se vuelva a repetir, o si es así, bueno, sería raro, ¿no? Entonces yo creo que se dieron una suma de muchas circunstancias, las suyas personales no las conozco, pero entiendo que también han sido favorables, y yo creo que no dudo mucho, en mi opinión, y tomó la decisión, que además todos visto objetivamente desde fuera, yo creo que es la que tocaba de cara a su carrera política, ¿no?
Tocaba. Paco, si tú hubieras sido, ¿se esperaría esos 8 meses? ¿Ha hecho bien en subirse a ese tren ahora?
Yo me hubiese esperado, porque ella dijo que era alcaldesa para Priego. Lo dijo en repetidas ocasiones. Se le llenaba la boca de satisfacción de ser alcaldesa. Además ha conseguido aglutinar a un Partido Popular que estaba hasta muchos años defenestrado y sin una cabeza visible, consiguió ella aglutinar esa intención. Es más, ha puesto al Partido Socialista en opaco, en una zona oscura donde ahora mismo no tiene futuro. Y ella ha sido la artífice de esa hazaña, ¿no? De conseguir que en Priego haya una mayoría absoluta del PSOE, del PP, perdón, que nunca la había visto. Nunca la había visto cuando gobernó con Juan Carlos, no tenía, ellos unieron sus fuerzas, ¿no? Pero nunca lo consiguió ella, ¿no? Entonces yo, personalmente, la gente tiene unas intenciones de subir y crecer, ¿no? Pero yo creo que María Luisa es tan válida que si se hubiese esperado terminar su legislatura, le hubiesen dado otro cargo también. Eso es mi forma de pensar, ¿no? Y hacerle honor a sus palabras de que ella lo más importante era la alcaldía de Priego y que eso era lo más importante, ¿no? No que ahora mismo ha dejado un poquito huérfano al partido, ¿no? Y esas consecuencias las podemos ver dentro de 8 meses.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, que fue el otro gran debate que se generaba pues prácticamente una hora después de este sobresalto informativo que teníamos el jueves 11 de agosto, porque el viernes, evidentemente, los cargos no eran compatibles y el viernes presentaban el registro de entrada del ayuntamiento. El viernes 12 de agosto presentaban el registro de entrada del ayuntamiento un escrito para renunciar a su acta de concejal y, por lo tanto, de alcaldesa, que se hizo efectivo. Se hizo efectiva esa renuncia en el siguiente pleno ordinario que se celebraba unos días después. Ha comentado Laura esa rueda de prensa en la que también vimos a Juan Carlos y la intervención de Juan Ramón Valdivia, todavía primer teniente de alcalde y portavoz del Partido Socialista, ya desveló todo lo que luego, unos días después, con una nota de prensa, desveló el Partido Popular. El sucesor, el alcalde transitorio en estos meses que quedan hasta el 23 de mayo del 2023, iba a ser Juan Ramón Valdivia. Y yo creo que Paco ha dado una de las claves, que fue un comentario generalizado. Luego, curiosamente, en las entrevistas que le hicimos prácticamente a todos los medios, Juan Ramón coincidía en señalar que él en esta legislatura pues estaba preparando. Además, repetía siempre lo de la palabra preparar para este hipotético, o sea que ellos también dentro del seno del equipo de gobierno también esta opción la estaban barajando. Bueno, Juan Carlos, primer teniente de alcalde sustituto, yo creo que era la única opción que quedaba, ¿no? En este caso.
Sí, yo creo que era obvio y lógico incluso que fuera así, ¿no? Con independencia de que se pueda pensar que sí está más o menos preparado. Yo eso creo que Juanra, yo le digo Juanra porque además es más joven, además tengo una buena relación con él y me permito siempre hablarle así, y es lo mismo que él cuando me ve por la calle me dice adiós alcalde, ¿no? Y voy a eso, ¿no? Que él ha estado un tiempo que se ha estado preparando y yo creo que está preparado, insisto, para asumir ese puesto, ¿no? Diferente es el cómo lo haga en estos meses, porque el perfil o el papel de alcalde tiene unas connotaciones que no las tiene el de un concejal. Un concejal puede trabajar mucho, puede estar muy ocupado, puede estar hacer muchísimas cosas de gestión, pero el papel de alcalde tiene otro aspecto, otro cariz, otro matiz de presencia, de aceptación entre la gente, de al final es la cara visible del ayuntamiento por encima de todo, ¿no? Y ese puesto, ese papel, ese matiz, ese cariz es el que él tiene que, entiendo yo, en estos meses trabajarse más para efectivamente asumir ese papel institucional, porque el alcalde muchas veces o la alcaldesa puede entender más o menos de gestión, puede gestionar más o menos, puede ser el que coordine más o menos, pero es la cabeza visible de, ¿no? Y ese matiz para mí es importante y es el que yo creo que en estos meses él tiene que saber gestionar mejor, ¿no? Para que cuando lleguen las elecciones municipales pues sea capaz de encarnar eso, ese papel institucional. Insisto mucho en lo institucional porque uno puede gestionar muy bien, pero si luego institucionalmente de cara a la sociedad tiene mal papel o su cara visible adolece de ciertas carencias, eso le puede ir en contra a la hora de presentar unas elecciones como cabeza de cartel. Cuando se presenta en una elección, en todas, el cabeza en todas, da igual que sea municipal o que no, siempre se fija uno en el equipo, pero sobre todo en quién encabeza la lista. Y por eso insisto mucho en ese papel que él tiene que asumir a partir de ya, que ya lo está asumiendo, para ver un poco cómo lo gestiona de cara a esas futuras elecciones, dando todos por hecho que él sea el cabeza de lista, que sería lo lógico, que eso es algo que habrá que ver en estos meses y cuando llegue el momento y cada partido diga estos son nuestros cabezas de lista, ¿no?
Bueno, Laura, sucesión casi lógica, lo que pasa es que aquí, nosotros que estamos todos los días con ellos, en los últimos muchos años, pues son casi la noche y el día, el talante de cada uno de los dos. Era, nos lo esperábamos los que estábamos en esto, que era el sucesor natural, ¿no?
Natural, además, como tú bien dices, ya los movimientos alrededor, bueno, hacían ver que estaba ahí en segunda línea, ¿no? Hablabas de las entrevistas, Rafa, y es verdad que la que tuvimos la oportunidad de hacerle en la radio dejó muy claro que él y todo el equipo, todo el grupo, era consciente que tener a María Luisa de alcaldesa era tener a una persona, a una política en primera línea, ¿no? Y que en cualquier momento podía ser llamada y podía tomar la opción que finalmente ha tomado. Entonces, él siempre ha dicho que en ese sentido él estaba muy pendiente de todas las delegaciones, de todas las concejalías, un poco al tanto y absorbiendo todo lo que se fraguaba en cada una de las delegaciones por ese motivo, ¿no? Porque estaban pendientes, por decirlo de alguna manera, de que en algún momento María Luisa pudiera dar el salto a la política autonómica o nacional. Entonces yo creo que ahí, aunque quizás el resto nos pilló un poco así más, ellos lo tenían muy claro. Quizás no el momento, pero sí que eso podía pasar. Entonces, él asume algo natural y bueno, por delante, como decía al principio Paco, tiene 8 meses, 7 meses y algo ya por delante, en los que, bueno, tiene que seguir con ese proyecto, con esas líneas que ya están muy claras, pero, y encadeno con lo que ha dicho Juan Carlos, ya desde su posición de alcalde y con su carisma y su proyección. Entonces, ahí tiene que compaginar ambas cosas, lo veremos.
Bueno, Paco, ¿sucesor natural o tú no lo veías? Porque también no llevaban comentarios de quién va a ser el alcalde o alcaldesa.
Sucesor numérico, porque era el segundo.
¿Numérico? Alcalde, alcalde
natural,
no votado.
Yo hubiese puesto a otra persona.
Alcalde no votado.
No, si está votado, pues está en la lista, no hay ningún problema. Pues los alcaldes los eligen los concejales, no los elegimos nosotros. Es lista cerrada, eso es lo...
Luego
eso
sí lo votaron, pero es que no hemos llegado todavía el día 24.
Lo votaron los concejales. Nosotros no elegimos alcalde, lo eligen los concejales electos. Yo a Juan Carlos lo aprecio mucho, es un hombre joven.
Juan Carlos también lo aprecia.
A Juan Ramón lo aprecio mucho, es un hombre joven, es impulsivo, es joven. Tiene una frescura a la hora de hablar que muchas veces le puede perjudicar, ¿no? Tal vez no tiene el asentamiento, la madurez que tenía ya María Luisa, porque María Luisa ha pasado por muchas circunstancias, por muchas sinsabores, por muchas alegrías, por muchas luces, por muchas sombras, ¿no? Y él ahora mismo se encuentra con ese cargo que evidentemente, él ahora mismo lo dijo en mi programa, que antes de ser alcalde quería ser hermano mayor, pero ya me ha engañado.
Ya me ha engañado.
Lo que le diría yo a Juan Carlos, primero, o sea, perdón.
Juan Ramón.
Discúlpame, estoy hoy. Hoy que tenía tanta ganas de verte. A Juanra le diría, asiéntate, quédate tranquilo. Eres el alcalde, pero eres el alcalde de todos, no solo de los que te han votado. Eso es lo más importante, ¿no? Eres alcalde de todos, tienes que tener esa imagen de complacencia, de acercamiento, de ser cercano. Es un consejo que yo le daría si yo estuviera en su lugar, lo que yo haría, ¿no? De acercarte a todos los colectivos, a todas las personas que componen este pueblo nuestro que es tan especial y tan visceral en muchas cosas, ¿no? Acercarte a la problemática de cada uno con sensibilidad y con silencio, no utilizando las redes sociales, no haciendo polémica de cosas que muchas veces no tienen sentido entrar en ese debate, porque tú sabes que el Facebook, el Instagram y las cosas esas, lo único que encontrás son emociones, ¿no? Porque escribe alguien algo y tú te emocionas y contestas. Pero si lo pensas bien, no lo contestas, ¿no? Entonces yo le recomendaría a él, céntrate en lo que te ha tocado por orden. Es una responsabilidad muy grande, tienes que representar un pueblo que tiene 20,000 habitantes y que por mucho o por poco es un pueblo importante dentro de lo que es la comunidad andaluza y que intente, pues, como he dicho, cercano, cotidiano, no rechazar a la gente por ideas. No estoy diciendo que lo haga, ¿no? Pero muchas veces caemos en ese error, ¿no? Y pedirle que si él sigue ese camino que yo deseo que él haga, pues posiblemente pueda ser considerado candidato para las próximas elecciones. Pero yo tengo de buena tinta, voy a ser ahora el abogado del diablo, que María Luisa, y si me equivoco, que me corten la cabeza, había hablado con otra persona para que fuera la candidata en las próximas elecciones, ¿no?
Bueno.
Y eso es una cosa que está ahí, ¿no? Entonces tal vez no hay tanta confianza.
Precisamente en la entrevista
si yo me equivoco,
pido perdón, ¿eh? Por supuesto, porque estábamos todos pensando en lo mismo, pero precisamente en la entrevista a las que antes he hecho alusión no era esa la idea, sino que precisamente, y de hecho me parece que fue hasta un titular de una entrevista de un compañero, de que el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones municipales era Juan Ramón Valdivia, candidato a la alcaldía. O sea que no sé, vamos, faltan todavía unos meses y no sé el organigrama del partido.
No estoy diciendo que no vaya a ser. Digo lo que yo me he enterado.
Sí, claro.
De que le habían propuesto a otra persona y esa persona ha dicho que no, que quiere estar donde estaba para las próximas elecciones.
Bueno, pero eso sería hasta que hace unos días la ratificaron en su cargo de delegada territorial. Para más detalles.
Pero con todo eso, yo no quiero decir que no sea un buen candidato, lo es. Además, como he dicho, un chaval joven que es impulsivo, que tiene unos carismas y unos talentos que yo a lo mejor caería en los mismos. Pero no quiero que la gente lo encasille, porque ya escuchó por ahí, Valdivia, ese no es. La gente, como hablamos en Prego, ¿no? Que hablamos siempre detrás de la barra y detrás de la valla.
Sí, pero aquí no quiere nadie hablar.
Pero aquí nadie quiere hablar. Dale
ese
cara.
Es el problema. Ese es el
¿comprende?
Problema.
Eso es lo que me molesta, ¿no? Entonces, por eso yo le diría a él que fuera más cercano, que haga un esfuerzo de conciliar ese tal vez ese tic de mala imagen que tiene por lo que la gente dice, que yo no digo que lo tenga, ¿eh? Que yo repito que lo aprecio y lo tengo en cuenta, y aunque no lo vote, sigo pensando que es una buena persona.
Todo se andará.
Bueno, yo no.
Tú eres muy maleado.
No, es que de esa cosa, de eso quiero hablar también. Como esto no lo arreglemos, sacan 21 concejales en las próximas elecciones.
Juan Carlos, quedaría intervenir.
Hombre, yo creo que Paco está incidiendo un poco en lo que yo decía de un papel más institucional, ¿no? Porque es muy fácil, trabajarse las redes sociales, jugar ahí, y Juan Ramón ha sido muy activo, ya es muy activo, bueno, parece que sigue siéndolo. En las redes sociales es un poco el que hace la fontanería, como suele decirse, ¿no? De los partidos, del ayuntamiento, tal. Eso, yo no digo que sea incompatible, pero casi con jugar un papel más institucional en el puesto en el que está ahora. Yo creo que Paco lo está diciendo de una forma, claro, y yo de otra, pero al final vamos a lo mismo, ¿no? Claro. Que ser alcalde o alcaldesa tiene un significado de eso. Yo siempre he dicho, y además me lo dijiste tú, Rafa, bueno, cuando yo era alcalde tú me dijiste una vez, yo no sé si lo he dicho aquí, pero lo he dicho alguna vez, tú me dijiste que yo era la persona más importante de este pueblo siendo alcalde.
Es que eso es el alcalde.
Sí, no, pero yo nunca lo he dicho, no he querido alardear de eso, nunca lo he dicho, pero lo digo ahora a propósito de esto, ¿no? Porque es la persona que representa al pueblo, y ese papel institucional hay que saber ejercerlo. No todo el mundo es capaz de ejercer.
Y está encima de todo.
Exactamente, tiene que estar un poco, que voy en la línea que decía Paco, un poco por encima de otras disputas más, esa fontanería y un poco dejarla, ¿no? Y quería hacer una pequeña reflexión, si me permites, también sobre, ha dicho que estuve en la rueda de prensa. Efectivamente, me llamó Sergio, el secretario de la alcaldesa, que María Luisa quería que yo estuviera, y yo fui. Yo consideraba que era un momento importante para ella, yo la considero mi amiga y allí estuve, ¿no? Pero no pude evitar, a pesar de la emoción y todo ello, que bueno, en mi punto de vista, excesiva alguna, no hacía falta, algunas no digo, pero no pude evitar pensar, recordar lo que pasó a la inversa cuando fue la famosa moción de censura absolutamente legítima que se hizo cuando ascendió a la alcaldía el Partido Socialista con el Partido Andalucista, ¿no? Y el maltrato psicológico que le dieron a todos los que promovieron aquella moción de censura, insisto, legítima y casi a veces yo he pensado que necesaria. Y yo eso sería otro tema. Pero no pude evitar pensarlo porque había allí mucho sentimiento, mucha lágrima, e incluso escuché alguna crítica no menos velada en los días sucesivos de la actitud del PSOE, que habían hecho alguna cobra. No, a lo mejor estaban recordando lo que les habían hecho los del PP a ellos, no mucho tiempo atrás. Decía que a veces la memoria es flaca y las emociones nos embargan a todos. Ay, que sí, que va, que y se va, y qué pena, tal. Vale, sí, pero vamos a ver por qué otras personas reaccionan de otra forma en base a lo que se les hizo antes. Que eso, hombre, yo no lo he olvidado, entre otras cosas, porque se le hizo a personas a las que quiero mucho, que estoy hablando, por ejemplo, de Ana Rogel y de otros compañeros del partido, y fue muy, muy doloroso, muy duro.
Le insultaron, le dieron
de todo. Le hicieron mucho daño, ¿no? Entonces, eso se ha olvidado porque, claro, ya como ha llegado otro momento y ahora toca llorar, pues venga, vamos a llorar y ya está, ¿no? Pero bueno, quería recordarlo porque me parece que es de justicia tanto pensar y poner en valor unas cosas como las otras, ¿no? Y todas han pasado. Y yo con esto ni le estoy quitando mérito ni valor a nada, ni en absoluto.
Pero Luis, en aquel momento se mantuvo al margen.
Sí, no, sí, he dicho.
Echarle palo a la
Paco, fuego. He dicho el PP. Yo no he nombrado a María Luisa porque me consta que María Luisa con esas situaciones no va.
Pero
pasó.
Sí. Ahora pasó. Voy yo a unir y terminamos este bloque, hacer una pequeña pausa. Vuestras dos reflexiones, porque precisamente el papel que adoptó nuestro actual alcalde en aquellos meses del año 2017, yo recuerdo perfectamente sus primeras intervenciones en los plenos a partir de agosto de ese año 2017. Algunas intervenciones fueron brutales, que sí. Ahí está la hemeroteca y en próximos programas, a colación, por ejemplo, de uno de los temas que vamos a hablar en la segunda parte del programa, como son las liberaciones, recuerdo perfectamente una intervención de nuestro actual alcalde recriminándole un poco por aquel entonces alcalde, José Manuel Mármol, que se habían liberado a 4 personas. Ahora vamos a hablar que hay 8 liberaciones en el actual equipo de gobierno, el doble, aunque son al 50%, pero el doble. Y recuerdo perfectamente esa intervención por el cariz que tomaron los plenos, que hasta recuerdo perfectamente que hubo plenos que la tensión es que se cortaba con un auténtico cuchillo. Hubo 4 o 5 meses que eran impresionantes hasta que se bajó un poco el tono, que enlazo con lo que ha dicho Paco de moderar y de lo que significa el alcalde y lo que tú has dicho de que el alcalde efectivamente es la persona más importante del pueblo al que representa, en este caso de Priego, nos representa a todos.
Pero yo he querido un poco traerlo a colación porque, insisto, tanta emoción, y tanta lágrima y tanta hasta ternura, pues había mucha emoción allí, pues me dejó un poco con la virulencia con la que se había maltratado a algunas personas por tomar una decisión, insisto, absolutamente legal, legítima y hasta a lo mejor necesaria.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro pasillo en el primer programa de esta sexta temporada.